Entre los funcionarios romanos que había en Judea, los más odiados eran los publicanos. El hecho de que las contribuciones eran impuestas por una potencia extraña era motivo de continua irritación para los judíos, porque esto les recordaba que su independencia había desaparecido. Los cobradores de impuestos no eran simplemente instrumentos de la opresión romana. Ellos cometían extorsiones por su propia cuenta y se enriquecían a expensas del pueblo. Un judío que aceptaba este cargo de mano de los romanos era considerado como un traidor a la honra de su nación. Se le despreciaba como apóstata, se le clasificaba con los más viles de la sociedad. Hoy, sábado 7 de marzo de 2026, tendremos la lección número 282 de la historia sagrada titulada Leví Mateo, parte 1. Un feliz y bendecido sábado. Sean todos bienvenidos.
Buenos días, feliz sábado.
Buenos días, feliz sábado para todos.
Feliz sábado para todos.
Feliz sábado
para todos. Feliz sábado.
Amén.
Muy bien, metemos inicio a nuestro servicio en esta mañana cantando el himno Cuánto me alegra.
Cuánto me alegra que nuestro Señor diera su vida por el pecador, hizo sin par maravillas aquí, y la más grande es que me ama a mí.
Qué maravilla me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Qué maravilla me ama Jesús y me ama aún a mí.
Aunque vagaba olvidándome de él, siempre siguióme porque siempre es fiel. Presto a sus brazos amantes volví al recordar que Jesús me ama a mí.
Qué maravilla me ama Jesús, me ama Jesús. Qué maravilla me ama Jesús, si me ama aún a mí.
Cuando en el cielo ver pueda Jesús, ya revestido de gloriosa luz, entonaré mi himno eterno allí. Qué maravilla, Jesús me ama a mí. Qué maravilla me ama Jesús, me ama Jesús, me ama Jesús. Qué maravilla me ama Jesús, si me ama aún a mí. Amén.
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 Muy bien, pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración mientras nos disponemos cantando Mis ojitos cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Oremos, Padre Celestial, que estás a la altura de los cielos, te damos gracias, Padre, por este día que nos diste. Gracias por el precioso don de la vida, por el don de la salud que nos ha otorgado cada uno de nosotros. Gracias por este santo sábado que nos regalas, Padre Eterno. Y en este momento te ponemos en tus manos lo que estudiaremos, Padre. Te pedimos la presencia del Espíritu Santo para que nos instruya, nos haga comprender y podamos poner en práctica lo que nos quieres hablar el día de hoy. Te lo ponemos todo en tus manos y te rogamos, Padre, por la presencia del Espíritu en cada uno de nosotros. Todo eso te lo pedimos en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén.
¿Es el hermano Diego?
Sí, señora.
Muchas gracias, hermano Diego, por guiarnos en la oración en esta mañana.
El texto bíblico de apertura para hoy lo encontramos en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13, y dice: Id pues y aprender lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.
Amén. Amén.
Es momento de repasar los 10 mandamientos, la sagrada y eterna ley de Dios. Quien así lo desee puede activar su micrófono y repasar uno de ellos.
Primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás a tus obras, mas el séptimo día es día del Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu buey, tu asno, ni cosa, ni tu asno, ni tu bestia, ni tu cría, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Sexto mandamiento, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Octavo, no hurtarás.
Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén.
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 Amén. Muy bien, continuemos alabando el nombre de Dios en esta mañana con el himno Yo temprano busco a Cristo.
Yo temprano busco a Cristo para mi vida de poder. Por la senda buscar ti, pisar tu pecho. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. Esto es que mucho para salvarme, yo de verdiente le amaré.
Donde quiera que Él me mande, yo con gozo presto voy. Sé su voluntad divina, aunque niño tierno soy. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
A la puerta Cristo aguarda, Él me quiere libertar. Yo confiando en su promesa, hoy invítole a entrar. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, esto sé. Él murió para salvarme, yo ferviente le amaré.
Amén.
Amén.
Amén. Amén. Ciertamente, si temprano buscamos a Cristo, temprano en la vida, en la mañana de la infancia, el Señor se gozará en ayudar a cada niño y a cada niña a crecer en gracia para con Él y para con los hombres. Muy bien. A los publicanos, a esta clase de judíos cobradores de impuestos, despreciados como apóstatas, clasificados como los más viles de la sociedad, pertenecía Leví Mateo, quien después de los cuatro discípulos de Genezaret, Simón, Pedro y Andrés, Juan y Jacobo, fue el siguiente, es decir, el quinto en ser llamado al servicio de Cristo. Los fariseos habían juzgado a Mateo según el trabajo que él desempeñaba, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelaba su pecaminosidad, Mateo anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijaría en él. Tengamos entonces la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 238, para que conozcamos cómo fue ese encuentro del Señor Jesús con Leví Mateo, el cobrador de impuestos. Y vamos a pedirle a Mateo casualmente que él lleve a cabo esta lectura, si así lo desea.
Sí, señora.
Adelante, Mateo.
Sentado en su garita de peaje un día, Mateo, el publicano, vio a Jesús que se acercaba. Grande fue su asombro al oírle decir: Sígueme, Mateo.
Sí.
Sígueme, Mateo. Dejadas todas las cosas, levantándose, le siguió. No vaciló ni dudó, ni recordó el negocio lucrativo que iba a cambiar por la pobreza y las penurias. Le bastaba estar con Jesús, poder escuchar sus palabras y unirse con él en su obra. El deseado de todas las gentes, página 238. Amén.
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 Amén. Amén.
Muchas gracias, Mateo, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, le tenemos una pregunta para ustedes, niños y niñas, y para todos los aquí presentes. ¿Qué dijo Jesús a Mateo al verle en su banco de los tributos públicos?
sígueme, sígueme.
Amén. Así fue. Cuando el Señor Jesús vio a Mateo sentado allí en el banco de los tributos públicos o en la garita de peaje que tenían que pagar todos para poder hacer ciertas cosas, es decir, el pago de los impuestos, le dijo, sígueme. Y dejando todas las cosas, Mateo se levantó y le siguió. Exactamente así había sido con los discípulos que antes habían sido llamados. Perdón, cuando el Señor Jesús invitó a Pedro y a sus compañeros, su hermano Andrés y luego a Juan y a Jacobo, que estaban allí pescando, les dijo, sígueme, ellos dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. Algunos de esos discípulos tenían familiares que dependían de ellos para su sostén. Pero lo cierto es que cuando recibieron la invitación del Salvador, no vacilaron ni tampoco preguntaron, ¿cómo viviré y cómo sostendré a mi familia de ahora en adelante? Es decir, como lo vimos en lecciones pasadas, la pregunta de ellos no era ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque el Espíritu estaba obrando en ellos. Simplemente, esos hombres, esos cuatro primeros discípulos que fueron llamados, y ahora Mateo, fueron obedientes al llamamiento, y cuando más tarde Jesús les preguntó, cuando os envié sin bolsa y sin alforja, es decir, sin dinero y sin provisiones, y sin zapatos aún, ¿os faltó algo? Ellos confiadamente pudieron decir, Señor, nada nos faltó. Y aunque la situación económica de Mateo era diferente a la de estos cuatro primeros discípulos que fueron llamados, a él en su riqueza y a Andrés y Pedro en su pobreza y a Juan y a Jacobo les llegó la misma prueba. Y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y cuando eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús le pidió a sus discípulos allí a orillas del mar que lo dejaran todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Aunque eran pescadores y no eran ricos, su trabajo les producía lo necesario para vivir. De igual manera, Mateo, que sí era un hombre rico, tenía asegurado su puesto de trabajo y sabía que tenía qué comer y cómo sostenerse durante mucho tiempo. Pero al igual que ellos, hoy, como en todas las generaciones pasadas, cada alma es probada. Cada uno de ustedes, niños, niñas, padres, asistentes y nosotros, yo, somos probados. ¿Para qué? Para ver si el deseo de los bienes temporales es mayor que el deseo de tener una comunión con Cristo nuestro Salvador. Cada uno ahí en su lugar. Tiene y será probado para ver qué es lo que hay en su corazón y qué es lo que realmente anhela. ¿Por qué? Porque los buenos principios siempre son exigentes. Nadie, absolutamente nadie, puede tener éxito en el servicio de Dios a menos que todo su corazón esté en la obra y tenga todas las cosas por pérdida frente a la excelencia del conocimiento de Cristo. Y la obra de Dios empieza en nosotros mismos. Cuando estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que nos gusta, nos agrada, que atrae nuestros sentidos y todo nuestro ser, pero que riñe con la aceptación de Cristo como nuestro supremo Salvador. Si consideramos más preciosas todas esas prácticas, esos deseos, esos sueños, esos anhelos, esos talentos, esos dones que el Señor nos ha dado, como para ponernos nosotros a su servicio o como para entregarnos para que Él nos use, y nos ayude a perfeccionar un carácter para su gloria y honor, pues de ese modo el Señor no podrá hacer su obra en nosotros. Porque los buenos principios siempre son exigentes. Y todos debiéramos entender que cualquier cosa a la que tengamos que renunciar será pequeña frente a la excelencia del conocimiento de Cristo como nuestro Salvador. Nadie, absolutamente nadie, que haga reserva alguna en su vida puede ser un discípulo de Cristo y mucho menos puede llegar a ser un colaborador de Cristo. No podemos tener reservas en nuestro corazón para el Señor Jesús. Nosotros generalmente nos reservamos algo en las relaciones con los demás, con el vecino, con el amigo, aún en el círculo familiar, con los hermanos, con los parientes. Pero con Cristo no podemos tener reserva alguna. Todo lo nuestro lo conoce Él, todo lo que somos, lo que sabemos, de lo que somos capaces, que a veces ni nosotros mismos lo sabemos, Él sí sabe de qué somos capaces. De manera que todo debiéramos ponerlo a sus pies. Y aquí la Escritura nos revela que cada uno puede ser llamado desde el lugar donde esté. El Señor no hace acepción de personas. Él no solo buscó hombres ignorantes, rudos, pescadores, hábiles en su trabajo, pero sin conocimiento de letras. El Señor también buscó a otros, a Mateo, un rico cobrador de impuestos, publicano, despreciado por el trabajo que hacía, pero un hombre que se podía rodear con las clases altas o la clase alta de la sociedad en Israel. Un hombre acostumbrado al lujo, a la ostentación, a la riqueza, pero él también tenía un corazón dispuesto para las cosas celestiales. Y cuando nosotros apreciemos la gran salvación que se puede ver en nuestra vida, el sacrificio propio que hizo Jesús será tan grande ante nuestros ojos que cualquier entrega o cualquier pérdida será pequeña frente a la gran dádiva que Él nos concede. Y entonces podremos regocijarnos en seguirle a donde quiera que Él nos guíe. Tengamos una lectura más ahora en El Deseado de Todas las Gentes, página 239. Y vamos a pedirle en este momento a ver a quién le pedimos, a Milvia, si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí, querida. Ya me pongo las gafas para luego. El llamamiento de Mateo al discípulo excitó gran indignación. Que un maestro religioso eligiese a un publicano como uno de sus acompañantes inmediatos. Era una ofensa contra las costumbres religiosas, sociales y nacionales. Apelando a los prejuicios de la gente, los fariseos esperaban volver contra Jesús la corriente del sentimiento popular. El Deseado de Todas las Gentes, página 239. Amén.
Amén. Muchas gracias por guiarnos en esta lectura. Muy bien, tenemos la pregunta siguiente para niños, niñas y cada uno de nosotros. ¿Por qué se indignaron los fariseos cuando Jesús llamó a Mateo?
Porque Mateo era rico.
No.
un publicano.
Según los judíos no era digno.
Bueno, Mateo era rico y era indigno ante los fariseos. Ellos se indignaron profundamente cuando Jesús llamó a Mateo para que le siguiera y fuera su discípulo, porque ellos consideraban que los publicanos, los cobradores de impuestos, eran tan indignos que no deberían relacionarse con ellos, porque las costumbres religiosas, las costumbres sociales y las costumbres nacionales iban en contra de todo lo que ellos hacían. Lo cierto es que se creó un extenso interés entre los publicanos, los compañeros de Mateo. El corazón de ellos fue atraído también hacia el divino maestro. Y en el gozo de su nuevo discipulado, Mateo anhelaba llevar a sus antiguos asociados ante Jesús. A él no se conformó con recibir el llamado, sino que él quiso que otros también fueran llamados o que por lo menos conocieran a Jesús, que estuvieran cerca de él y le escucharan. Y para poner Mateo a estos amigos, familiares, parientes, conocidos, todos sus allegados, en contacto con el Señor Jesús, tuvo una gran idea. Y esa gran idea consistió en ofrecer un banquete en su casa, un festín. Y convocó a todos, a parientes y amigos. No solamente fueron incluidos otros publicanos, sino también muchos otros de reputación dudosa, aquellos a quienes los fariseos despreciaban y trataban mal. Esos que eran repelidos por sus vecinos escrupulosos, los fariseos, fueron invitados al banquete que ofreció Mateo. Pero Mateo ya había recibido algo especial y no quería renunciar a ello. Dijo, prefiero mi Cristo. Escuchemos este himno para la gloria de Dios.
Prefiero mi Cristo al vano ropel, prefiero su gracia y riqueza sin fin. A casas y tierras prefiero le a él. Será de mi alma fuerte paladín. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz. Prefiero por siempre a Jesús seguir. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar.
He's fairer than lilies of the rarest blue. He's sweeter than honey from out of the comb. He's all that my hungry
spirit needs. I'd rather have Jesus and let him lead than to be the king of a vast domain, or be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Amen.
Amen.
Amen. Amén. Aquel agasajo fue dado en honor de Jesús, y él no vaciló en aceptar la cortesía. Aunque el Salvador sabía que este banquete ofendería a los fariseos y le comprometería a él ante los ojos del pueblo, ninguna cuestión de política podía influir en sus acciones. Para él no tenían peso las distinciones externas. Lo que atraía su corazón era un alma sedienta del agua de vida, y no tenía otra consideración. Muy bien, tengamos una lectura más, ahora en el deseado de todas las gentes, página 240, y vamos a pedirle a Chavita si ella quisiera llevar a cabo esa lectura.
Sí, señora.
Adelante.
Jesús se sentó como huésped honrado en la mesa de los publicanos, demostrando por su simpatía y amabilidad social que reconocía la dignidad de la humanidad, y los hombres anhelaban hacerse dignos de su confianza. Sobre sus corazones sedientos caían sus palabras con poder bendecido y vivificador, despertando nuevos impulsos y presentando la posibilidad de una nueva vida a estos parias de la sociedad. El deseado de todas las gentes. Página 240. Amén.
Amén. Muchas gracias, Chavita. Pregunta. Al sentarse en la mesa con los publicanos, ¿qué reconocía Jesús?
Que también eran personas sedientas de su palabra.
Amén.
La dignidad de la humanidad.
Amén. Esta es una de las partes más hermosas de esta historia donde el Señor Jesús acepta la invitación que Mateo le hiciera a su casa. Mediante ese acto de cortesía, sentándose en la mesa con los publicanos, Jesús reconocía la dignidad con la cual Dios dotó a la humanidad. Y esa dignidad Dios la otorgó a la humanidad al crearnos a su imagen y a su semejanza. Si todos, absolutamente todos, grandes y pequeños, pudiéramos mirar la miseria del mundo como Jesús lo hizo durante ese banquete en casa de Mateo, podríamos ver en el corazón humano más que el pecado y la muerte. Y en la sabiduría y en el amor infinito de Dios, veríamos las posibilidades de cada ser humano y las alturas que cada uno puede alcanzar. Entenderíamos que aunque todos hemos abusado de las misericordias divinas, y hemos destruido la dignidad que Dios nos concedió, si recibimos a Cristo como el Salvador, como nuestro huésped permanente en nuestra vida, aquel que puede limpiarnos de todo pecado, el Creador será glorificado con nuestra redención. Esa es una de las primeras y grandes lecciones que nosotros debiéramos y podemos aprender de este episodio, de este capítulo, de esta escena en la vida del Señor Jesús. ¿Y en reuniones como esa? Muchos fueron impresionados por la enseñanza del Salvador. Aunque muchos no le reconocieron en ese instante, sino hasta después de su ascensión. Y cuando el Espíritu Santo ya fue derramado y 3,000 fueron convertidos en un día, había entre esos 3,000 muchos que habían oído por primera vez la verdad en aquella mesa de los publicanos. Y algunos de ellos llegaron a ser mensajeros del Evangelio. Alabado sea Dios. Porque el Señor Jesús encontraba en toda ocasión la oportunidad para atraer a unos y a otros, a los que estaban arriba y a los que estaban abajo, a los que se creían limpios y a los que se consideraban sucios, a los que se consideraban dignos y a los indignos. A cada uno lo atraía de una manera diferente. Al que entendía y al que no entendía, al que conocía y al que no conocía, al humilde y también al soberbio. A cada uno trató de atraerlo de alguna manera. Para Mateo mismo, el ejemplo de Jesús en ese banquete fue una constante lección. Él, un publicano despreciado, vino a ser uno de los evangelistas más consagrados. Y en su propio ministerio siguió muy de cerca las pisadas del Maestro. Ese fue el discípulo Mateo. Leamos ahora en el libro de Mateo, capítulo 9, versículos del 10 al 13, y vamos a pedirle a Santiago si él quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Adelante, Santiago.
Y aconteció que estando el sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Mateo, capítulo 9, versículo 10.
13,
Santiago. 13.
Amén.
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 Amén. Muchas gracias, Santiago, por guiarnos en esta lectura. Muy bien, aquí tenemos una pregunta más. ¿A quiénes dijeron los fariseos: por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?
A los discípulos de Jesús.
Amén. cuando los fariseos, los rabinos, los sacerdotes, supieron de la presencia de Jesús en la fiesta de Mateo, aprovecharon la oportunidad para acusarle. Pero no fueron directamente ante él, sino que decidieron obrar por medio de los discípulos. Despertando sus prejuicios, esperaban enajenarlos de su maestro. ¿Qué significa enajenarlos? Es decir, apartarlos del trato con Jesús, robar el afecto que sentían por él y hacer que su relación se enfriara. Como de esos que van sembrando intriga entre unos y otros. Oiga, ¿usted sí sabe que fulano dijo tal cosa? ¿Usted ya se dio cuenta que mengano hizo tal cosa? ¿Por qué cree usted que este está haciendo esto o aquello? Eso fueron a hacer los fariseos. Y por eso se presentaron ante los discípulos, es decir, ante los cuatro. Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Querían despertar prejuicio entre ellos hacia su Señor. ¿Y su recurso? Pues consistió en acusar a Cristo ante los discípulos y a los discípulos ante Cristo, dirigiendo sus flechas, sus dardos, sus intrigas, sus sospechas, a donde había más probabilidad de producir heridas, fisuras. De esa manera es como el enemigo de las almas ha obrado desde que manifestó desafecto en el cielo. Y todos, absolutamente todos los que tratan de causar discordia y enajenamiento, es decir, apartar a unos de otros, son impulsados por ese mismo espíritu. Y entonces lo que van y le dicen a los discípulos es, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Es decir, nosotros los consideramos a ellos apartados allá, indignos, impuros. ¿Por qué entonces vuestro maestro come con ellos? Esa fue la pregunta que hicieron los envidiosos rabinos, los fariseos. Y Jesús escuchó y no esperó a que sus discípulos contestaran esa acusación, sino que él mismo les respondió. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Para eso estoy yo aquí. Les quiso decir de otra manera. Esos que son tan sucios que ustedes no pueden tocar, con los que no se pueden relacionar, porque dicen que son impuros, a esos es a los que yo vine a rescatar, a buscar, a ayudar. Y les mandó a hacer algo. Les dijo, andad pues, y aprended qué cosa es o qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque yo, el maestro, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Es decir, yo no vine a ponerles a ustedes la medalla y la corona por el buen comportamiento que ustedes creen que tienen, por la santidad que ustedes pregonan tener, sino que yo vine a buscar a los que necesitan ayuda para alcanzar la salvación. Los fariseos pretendían ser espiritualmente sanos y por lo tanto ellos no tenían necesidad de médico, así se consideraban ellos, mientras que consideraban que los publicanos y los gentiles, alguien como Mateo, estaban pereciendo por las enfermedades del alma. No consistía pues la obra de Cristo como médico ir a la clase que necesitaba su ayuda. ¿No necesitamos acaso nosotros que el Señor entre en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en todo lo que nos rodea, para que Él nos sane? Para que Él nos ayude a resolver las diferencias, los conflictos, para que Él restaure nuestras vidas, nos ayude a sanar nuestras heridas, nos ayude a enderezar nuestros pasos, a desarrollar un carácter idóneo que realmente le alabe y le glorifique. ¿O somos nosotros de aquellos que se consideran que no necesitan médico? el médico divino. Dios nos ayude para que nuestros ojos estén fijos en Jesús, para que estemos deseosos de sentarnos a comer el pan de vida, de estudiar la palabra y permitir que esa palabra de Dios haga su obra en nosotros, que nos subyugue, que nos suavice, que nos ayude a tener pensamientos nuevos, deseos y motivos nuevos en nuestra vida. Todos podemos alcanzarlo, grandes y pequeños. Dios está dispuesto a hacer esa obra en cada uno de nosotros, en los niños y también en los adultos. Cantemos para la gloria de Dios este himno, Fija tus ojos en Cristo.
Oh, soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will go strangely dim in the light of his glory and grace. Through death into life everlasting, he passed and we follow him there. O'er us sin no more hath dominion, for more than conquerors we are. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace.
Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén.
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 Muy bien, vamos a pedirle ahora a Katy, si está acompañada allí con Cristian, nos gustaría que él nos ayudara con esta lectura, si lo desea, que se encuentra en el deseado de todas las gentes, página 241.
Sí, señora, claro que sí.
Gracias.
A ver. Pero aunque
Los fariseos tenían tan alto concepto de sí mismos, estaban realmente en peor condición que aquellos a quienes despreciaban. Los publicanos tenían menos fanatismo y suficiencia propia, y así eran más susceptibles a la influencia de la verdad. Jesús dijo a los rabinos: andad pues y aprended qué cosa es. Andad pues y aprended qué cosa es. Misericordia quiero y no sacrificio. Así demostró que mientras aseveraban exponer la palabra de Dios, ignoraban completamente su espíritu. Misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 12, del 1 al 8. El deseado de todas las gentes, página 241. Amén.
Amén. Gracias a ti por guiarnos en esta lectura. Pregunta, ¿qué dijo Jesús a los fariseos que debían aprender?
¿Qué cosa es misericordia?
Misericordia quiero.
Misericordia quiero.
Y no sacrificio.
Amén. Y ahí el Señor Jesús estaba citando las palabras que están registradas en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, en el Antiguo Testamento, cuando dijo a los fariseos que debían aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Con esta respuesta, los fariseos fueron acallados por el momento, pero quedaron más resueltos, más decididos, más irritados, más tocados en su enemistad. Y buscaron luego a los discípulos de Juan el Bautista y trataron de levantarlos contra el Salvador. No pudieron con los discípulos del Señor Jesús, ahora se fueron a buscar a los discípulos de Juan el Bautista. Esos fariseos, esos rabinos, esos sacerdotes, tampoco habían aceptado la misión de Juan, eso ya lo estudiamos aquí. Habían señalado con escarnio la vida abstemia, sencilla, aquellas costumbres tan simples que tenía Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús, el que vino a anunciar la venida del Mesías. Criticaban sus ropas burdas y le habían declarado como un fanático. ¿Por qué? Porque Juan denunciaba su hipocresía y ellos habían resistido a sus palabras y habían tratado de incitar al pueblo contra Juan. Y aunque el Espíritu de Dios había obrado en los corazones de estos escarnecedores, de estos fariseos, convenciéndolos de pecado, ellos habían rechazado el consejo de Dios y habían declarado en su momento que Juan estaba poseído de un demonio. No aceptaron el mensaje que anunciaba Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesús. Pero ahora que Jesús había venido y andaba entre la gente, rescatando y sanando a los enfermos, comiendo y bebiendo en sus casas, ahora le acusaban de glotón y de bebedor. Juan, porque no comía, era un fanático loco porque era abstemio y vivía en el desierto. Y ahora que Jesús comía en la mesa de los publicanos, era un glotón y era un bebedor. Palo porque bogas y palo porque no bogas. Los mismos que hacían esa acusación eran culpables. Así como el enemigo de las almas siempre ha representado falsamente a Dios y le reviste de sus propios atributos, de los que le pertenecen a él como enemigo de las almas, eso se los pone a Dios. La conducta de los mensajeros de Dios, como Juan el Bautista y el Señor Jesús el Salvador, siempre ha sido, fue y será falseada por los hombres perversos. Siempre se dirá de ellos cosas que no son verdad. Los publicanos, al igual que nosotros, tenían hambre y sed de justicia, querían escuchar al Salvador. Pero los fariseos no querían considerar que Jesús comía con los publicanos y los pecadores para llevar la luz del cielo a aquellos que moraban en tinieblas. Consideraban que eso era rebajarse a demasiado. Cuando el Señor Jesús vino a buscar, era lo que estaba caído, lo que estaba enfermo, aquel que estaba desahuciado, como lo hemos visto aquí, con el leproso, al que ya estaba para morir porque su carne ya no aguantaba más, como el paralítico que estaba ahí en su lecho ya de muerte. A esos fue a los que el Señor Jesús vino a restaurar y a sanar y a salvar. A todo el que, reconociendo su incapacidad, su debilidad, su inmensa necesidad, acudía a él en busca de ayuda. Los fariseos no querían ver que cada palabra pronunciada por el divino maestro era una semilla viva que iba a germinar y a llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Ellos querían que toda la atención del pueblo y del mundo estuviera puesta sobre ellos. Ellos no querían que se estableciera el reino de Dios y su justicia. Por lo tanto, habían resuelto no aceptar la luz. Y aunque se habían opuesto a la misión del Bautista, estaban ahora listos para cortejar la amistad de sus discípulos. A estos hombres eran cambiantes de acuerdo a sus propios intereses. Solamente esperaban obtener su cooperación contra Jesús. Estaban buscando aliados. Y entonces empezaron a decir que Jesús anulaba las antiguas tradiciones y pusieron en contraste la austera y sencilla piedad del Bautista con la conducta de Jesús al comer con publicanos y pecadores en la casa de Mateo. Lo cierto, y que debemos tener en cuenta y aprender si no lo sabemos, es que cuando un corazón irregenerado quiere resistir la influencia enternecedora y subyugadora del Espíritu Santo, echa mano de cualquier cosa que antes haya despreciado con tal de no aceptar la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Por eso no nos extrañe, y lo hemos visto en todos los ámbitos de la conducta humana, en todos los escenarios posibles, que aquel que hoy dijo una cosa, mañana sale diciendo otra. Pero ninguna de las dos alaba y glorifica a Dios. Porque Dios sí espera que en nosotros haya un cambio. Y así debiera ser si queremos ser salvos. Lo que ayer no amábamos, hoy debemos amarlo, y lo que ayer amábamos, hoy ya no debemos amarlo, en asuntos espirituales y siempre buscando la honra y la gloria de Dios. Si ayer éramos irreligiosos, si ayer no nos importaba la salvación, si ayer Jesús no queríamos que fuera nuestro huésped permanente en nuestra mesa y en nuestro corazón, hoy sí lo queremos y así lo proclamaremos. Pero no se trata de cambiar una mentira por otra mentira, como hacían los fariseos, sino que se trata de cambiar un error por la verdad, cambiar el pecado por el perdón, cambiar una vida de injusticia por una vida de obediencia para la gloria de Dios. Eso era lo que el Señor Jesús quería enseñar. Y en la historia de Mateo lo encontramos. Un hombre acostumbrado a robar, a defraudar, a abusar tal vez de sus semejantes por el cargo que desempeñaba, ahora quería ser una nueva criatura. y quiso honrar al Señor Jesús invitándolo a su casa a una cena e invitando a todos los que él conocía, amigos, conocidos y familiares, para que también escucharan las nuevas de la salvación. No quiso comer en secreto con el Señor Jesús, sino que quiso que su casa estuviera llena de gente escuchando las mismas verdades que a él le habían tocado el corazón y le habían inspirado a ser una persona diferente, una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.
Muy bien, aquí tenemos una lectura final en esta mañana.
Tía, qué pena. Es que yo ahora no escuché que la lectura era para Cris y leí fui yo. Entonces, ¿sí? Si de pronto él fuera a hacer esta.
Claro que sí, nos gustaría mucho. Esta lectura se encuentra en la matutina Ser semejante a Jesús del 24 de junio. Y entonces vamos a pedirle a Cristian que por favor él lleve a cabo esta lectura.
Bueno.
¿Ahí sí es bien?
Sí, ahí bien. Muy pequeñita la letra, pero... Una lectura para aprender. Dios dice, misericordia quiero y no sacrificio. Mateo 9:13. La misericordia es bondadosa, compasiva. La misericordia y el amor de Dios purifican el alma, embellecen el corazón y limpian la vida de egoísmo. La misericordia es una manifestación del amor divino y se muestra en los que, identificados con Dios, le sirven reflejando la luz del cielo sobre la senda de sus semejantes. La condición de muchas personas requiere el ejercicio de la genuina misericordia. Los cristianos, en su trato el uno con el otro, deben ser regidos por principios de misericordia y amor. Deben utilizar cada oportunidad para ayudar a sus semejantes en desgracia. Estos son los principios que haremos bien en fomentar. Que los que deseen perfeccionar un carácter semejante al de Cristo, mantengan siempre en vista la cruz en la que Cristo murió, una muerte cruel para redimir a la humanidad. Que siempre alberguen el mismo espíritu misericordioso que llevó al Salvador a hacer un sacrificio infinito por nuestra redención. Ser semejante a Jesús, 24 de junio. Gracias, tía Milena. Amén.
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 Amén. Muchas gracias a ti, Cristian, por guiarnos en esta lectura. Misericordia quiero y no sacrificio. Esta era una de las lecciones también que el Señor Jesús quería enseñarnos a todos a partir de su encuentro con Mateo, a partir de esa invitación que aceptó de manera cortés en su mesa para compartir alimentos con los publicanos. Misericordia quiero y no sacrificio. Quiera Dios que la misericordia, que es compasiva y bondadosa, también empiece a morar en nuestros corazones, que el Señor ponga allí esa semilla y nosotros por obras correspondientes podamos irla acrecentando y permitiendo que el amor de Dios que purifica el alma pueda embellecer nuestros corazones y limpiar nuestra vida de egoísmo. Amén.
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 Muy bien, y vamos a terminar en esta mañana este servicio cantando este himno, Feliz el día en que escogí.
Feliz el día en que escogí servirte en mí, Señor y Dios.
Preciso en que mi gozo en ti.
Lo muestre hoy con obra y con. Soy feliz Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe y en la verdad recibí. Salud de mi alma fue.
El mundo oscuro ya salí, de Cristo soy mío el ser. Sus sendas con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas pon ya fin. Tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz, y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi, cuando triunfó en mí la fe, y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Amén.
Amén.
Amén. Este himno parece que hubiera sido escrito por Mateo, el discípulo, porque tiene palabras claves acerca de su experiencia con el Señor. Feliz el día en que escogí seguirte o servirte, mi Señor y Dios. Reposa débil corazón y a tus contiendas pon ya fin, tendrás más noble posesión, renunció a todo lo que tenía y tendrá parte en superior festín, un festín superior a aquel banquete que él con gusto ofreció para el Señor Jesús. Y se sentía tan feliz, que invitó a todos los que conocía para que también tuvieran el privilegio de escuchar al Señor Jesús. Y sintió, como lo expresó el Señor Jesús, salud de su alma que antes era enferma, porque el Señor Jesús vino a sanar a los enfermos y no a los sanos. Amén.
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 Amén. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio. Invitamos a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Querido Señor, que moras en los cielos, te damos gracias una vez más por el privilegio de servirte y reunirnos a alabar tu nombre en paz. Ayúdanos a recordar las lecciones que hemos escuchado hoy y que tratemos a los demás con respeto y amor. Bendice a cada participante esta mañana. Perdona nuestros pecados y prepárenos para tu venida. Esto pido en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Muchas gracias.
Amén. Te bendiga te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Damos gracias a Dios y alabamos su nombre porque nos extendió a todos la vida por una semana más y nos ha dado el privilegio de reunirnos en esta mañana para cantarle, para estudiar su palabra y para alabar su santo nombre. Le rogamos que en su misericordia, si así lo tiene a bien, nos extienda la vida una semana más y nos dé la oportunidad de reunirnos el sábado 14 de marzo del 2026 para tener la lección número 283 de la Historia Sagrada titulada Leví Mateo, parte 2. Para todos un feliz resto de sábado, que el Señor les bendiga a cada uno ahí en su lugar y que a todos nos dé la oportunidad de darle la mejor honra y loor que nuestro corazón y nuestros labios puedan rendir para Él.
Feliz sábado.
Amén. Feliz sábado para todos igualmente.
Feliz sábado para todos. Feliz sábado para todos.
Feliz sábado
para todos.
Feliz sábado para todos.
Gracias, Santiago. Feliz sábado. Feliz sábado, Mateo. Feliz Cristian.
Feliz sábado para todos. Y muchos abrazos.
Gracias, igualmente.